If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Yo soy el león, rugió la bestia en medio de la avenida, corrió la casta sin entender.
Lo venimos platicando desde el inicio de este año. Este año 2023 iba a ser sismático en todos los sentidos y está terminando exactamente como lo habíamos pronosticado aquí en Las Claves del Mundo. No somos oráculos, pero habíamos visto que este 2023 iba a traer sismas importantes en el mundo, y en este momento, más allá de las guerras, de las confrontaciones entre países, acabamos de ver y acabamos de vivir lo que para el mundo representó un sisma, no una sorpresa, porque ya se veía venir que el ultraderechista Javier Milei tenía amplias posibilidades de ganar la presidencia de Argentina. Sin embargo, mucha gente todavía apelaba a la sensatez de la ciudadanía de ese país sudamericano, pero no contábamos con que en este momento Argentina pues está más desesperada que sensata, ¿no? Los argentinos están en una situación que no habían vivido pues en décadas, y eso que están ya demasiado acostumbrados a las crisis económicas, una inflación de 140% anual, pobreza de 40%, un dólar disparado a más de 1,000 pesos por cada billete verde. Esto pues es lo que para muchos fue el caldo de cultivo de la llegada de este excéntrico político que pues no tiene comparación en el mundo. Muchos ya están haciendo comparaciones con Donald Trump, con Bolsonaro, con Orbán, por pues cosas que tienen que ver con la ideología, ¿no? Que profesan, digamos, la ideología de ultraderecha, ciertas posturas. Y sí, realmente parece que la humanidad nos estamos acostumbrando a este tipo de líderes autocráticos, con Orbán en Hungría, Bolsonaro, que pues dejó el poder, pero estuvo 4 años y dejó Brasil convulso, y no digamos Donald Trump. Sin embargo, Milei no es lo mismo. Tiene muchos parecidos, pero no es lo mismo. Entonces, en este episodio de Las Claves del Mundo, vamos a tratar de dilucidar más allá pues de sus excentricidades, de sus locuras, de todo por lo que se le conoció antes de la campaña. Vamos a ver un poco cuáles son sus propuestas, cuáles son, entre todas que parecen pues también sacadas de la chistera de un mago que realmente no sabe mucho de magia, como es Milei, porque todos dicen que, aunque es economista, sus propuestas son realmente disparatadas. Sin embargo, hay gente que le da crédito y dicen, momento, todavía no descalifiquen a Milei. En primera, porque es producto del hartazgo de una sociedad, y en segundo lugar, porque también es producto de un sistema político que no supo llevar al país por el camino correcto económica y socialmente. De esto vamos a tratar pues de dilucidar qué tan malo, o qué tan de risa, o qué tan loco, o qué tan satánico, como hasta algunos lo dicen, puede ser Javier Milei. Y para esto me acompaña, como siempre, mi compañero y amigo Yair Soto. Yair, ¿cómo estás?
Hola Víctor, hola a todos, gracias por escucharnos nuevamente en este nuevo episodio de Las Claves del Mundo con este personaje que será hace un poco más de un año no hubiéramos dado un peso por este personaje, Javier Milei, que ahora está sacudiendo la política y en un futuro de a corto plazo y mediano plazo también puede sacudir una economía, puede sacudir a toda una nación. Y ahora ganó este libertario, podemos hablar de que tal vez podremos ver en Argentina un laboratorio experimental respecto a una ultraderecha que va a gobernar un país que está sumido en una crisis económica, en una situación financiera totalmente inestable, porque si es una realidad, mencionaba los casos de Trump o de Bolsonaro, que son contextos totalmente diferentes, en discursos diferentes, pese a que se habla de ultraderechas, ya profundizaremos en eso más adelante, de por qué son derechas que con una causa diferente. Tal vez en lo económico podemos ver las diferencias porque Estados Unidos obviamente es una potencia mundial, Brasil es una economía sólida y Argentina en cambio pues no cumple con esos mismos requisitos. Incluso el discurso que saca Milei, tal vez en cuestión económica, pues no coincide tanto con lo que mencionaba Trump, con una economía enfocada en el nacionalismo, una economía que era el dinero para Estados Unidos y dejó de dar recursos a sus aliados europeos o dejó de dar dinero a la ONU, a la UNESCO, tuvo muchos pleitos por ese tema. Y en cambio acá en Argentina pues es un contexto diferente. Milei no está enarbolando esa bandera del nacionalismo, pero sí está hablando de una economía centrada en Argentina, en el que incluso en estos discursos que dio previo a ganar la presidencia, que se iba a alejar de algunos socios comerciales bastante poderosos como lo son Brasil y sobre todo China, y que curiosamente son sus dos principales socios económicos. Ahora que ganó ya moderó un poco ese discurso, pero sí no sabemos en un corto plazo qué tanto vaya a cambiar esta situación de cara a la toma de posesión que va a ser el 10 de diciembre y que ya él lo ha declarado que desde el día 1 va a empezar a aplicar estas políticas económicas consideradas por él como políticas de shock contra la crisis financiera, que no sabemos cómo va a reaccionar el país. Ya varios analistas ya han pregonado que puede ser un desastre total, sobre todo por estos temas centrales que es la dolarización y también el tema del Banco Central, su desaparición. Casi es una única voz que hablan de que esto puede crear todavía mayor hiperinflación, puede crear, acelerar la crisis económica para Argentina, pero esto no lo sabemos realmente cómo vaya a suceder, y eso es lo que mantiene expectante a todo el mundo, ¿no? De cómo Milei puede realmente hundir más al país o en cambio si puede levantarlo con estas políticas, que es lo que los argentinos quieren, ¿no? Es lo que apostaban, el cambio. Ya no importa cómo, pero que fuera renunciar a lo que han estado sumidos estos últimos 20 años, con un paréntesis de 4 años con el gobierno de Macri, que era de derecha y anti-kirchnerista, anti-peronista, pero de ahí en fuera, obviamente la gente no confiaba en Sergio Massa, el otro candidato que venía de la misma escuela que Alberto Fernández. O sea, estábamos hablando que íbamos a ver una continuidad prácticamente en el país en cuestión financiera, y además considerando que Sergio Massa es el actual ministro de Economía en Argentina y que es responsable de que no haya freno en esta hiperinflación en Argentina, que incluso ya algunos momentos llegó a superar la inflación que se vivió Venezuela también en sus momentos más oscuros. Entonces la gente quería lo que fuera menos el kirchnerismo. Eso es una parte de que la gente por qué votó a favor de Milei en esta segunda vuelta, que fue pues arrasante, un 55% contra el 44% de Massa. Y por otro lado, lo que también les ayudó mucho y los impulsó fue el respaldo de Macri, de Mauricio Macri, este expresidente que también sigue operando como una fuerza política antikirchnerista, que en cuanto su candidata Patricia Bullrich perdió las elecciones, días después lo abrazó y fue justamente este abrazo que le dio un sustento político, un sustento de institucionalidad a Javier Milei, que algunos indecisos buscaban, ¿no? Porque sabemos que Milei es una figura que viene, podríamos decir que independiente, que creció sin un respaldo de un partido político fuerte, entonces necesitaba ese abrazo de alguna algún partido o alguna institución política que le diera esa solvencia y que pues ya se gestó justamente en esta segunda vuelta, que justamente las encuestas ahora quisieron ser más moderadas, no quisieron dar un ganador claro, incluso se hablaba del empate técnico y ahora nuevamente esas encuestas volvieron a fallar. Pero eso es lo que está esperando en estos momentos Milei, Vic.
Sí, y otra de las cosas que hicieron que ganara es paradójicamente pues las excentricidades que todo mundo le criticaba desde que se dio a conocer Milei en la política, ¿no? Es más allá de que algunos lo consideran un advenedizo porque pues entró recientemente, era un economista que se empezó a ser famoso en un programa de televisión donde pues hablaba lo mismo que en la campaña, de una forma estridente, donde criticaba, donde insultaba, donde manoteaba, ¿no? Y esto le empezó a dar fama, pero al mismo tiempo todas estas excentricidades empezaron a mucha gente a verlas como una insuficiencia en el candidato, algo que no le iba a dejar ni siquiera llegar a la recta final de una campaña política por la presidencia. Entre esas, ya las hemos platicado algunas emisiones anteriores de las Claves del Mundo, esta cuestión de los perros que tiene clonados, ¿no? El uso de médiums para comunicarse con sus perros muertos, incluso decía que sus perros a través de este medio lo asesoraban para formar su gabinete y que con ellos analizaba la situación política. También, según que era practicaba esta disciplina japonesa Reiki, no me acuerdo, no sé si te acuerdas, Jer, cómo se llama esta una disciplina japonesa que es como un tipo de masaje, que según que el masaje energético, que no sé qué, que él lo practica y que también practica el tantra, ¿no? Que él practicaba el tantra, pero pues estas disciplinas, por lo menos el Reiki, está considerada una pseudociencia, ¿no? Entre otras cosas también era jugador de fútbol soccer, que jugaba de portero, tenía una banda de covers, ¿no? De los Rolling Stones, que los Rolling Stones es uno de los grupos más famosos de Argentina. En cada barrio, por lo menos en Buenos Aires, hay un bar con alusiones a los Rolling Stones. También esto podría parecer banal, pero esto lo acercó mucho a ciertos sectores de la población, esta idea, y ahí ahorita vamos a ver la importancia de su hermana. También esta excentricidad de blandir una motosierra en sus actos de campaña, pues todo esto llamó la atención de ciertos sectores de la sociedad argentina, más allá de las cuestiones económicas, ¿no?
Incluso también, perdón Vic, el tema del feminismo, ¿no? En un momento en que, más bien un movimiento que estaba impulsándose en Argentina en estos momentos, aprovechó la gente que estaba excluida de ese movimiento, en este caso los hombres, como que fue su primer grupo que empezó a arropar, ¿no? No sé si recordarás cómo...
Sí, estos jóvenes que con la masculinidad, digamos, ya de esto también lo habíamos platicado, que realmente no tenían un lugar con todos estos movimientos feministas donde pues empiezan a arrinconar al modelo de masculinidad clásica. Estos jóvenes pues ya no saben qué hacer o cómo comportarse, y Milei regresa y arropa a estos jóvenes y vuelve a enarbolar esta cuestión de la masculinidad clásica o del, digamos, de la cuestión del machismo, ¿no? Como parte inherente al varón, que eso fue también lo que le dio muchos puntos entre muchos jóvenes hombres allá en Argentina. Y por el otro lado está la figura de su hermana, Karina Milei, que ha estado como a la sombra, pero en Argentina pues todos dicen que es el cerebro detrás del presidente electo, ¿no? Según él mismo lo ha dicho, ella es la que gestiona su agenda, es la que más confía, y él mismo lo dijo, si por mí fuera, ella sería mi primera dama. No sería mi asesora presidencial, no sería mi jefa de gabinete, sería mi primera dama, porque es todavía una figura más cercana hacia él, ¿no? Incluso la estética rockera, hablando de esto, la estética rockera que utilizó Milei es idea de su hermana, ¿no? Ella fue la que le dijo, fuera trajes, tienes que usar esa estética que en un momento tuviste y que ahorita te va a acercar a los jóvenes. Y realmente funcionó esta parecido entre su vestimenta y su cabellera, entre Wolverine, Mick Jagger y Elvis Presley, ¿no? Es lo que dicen gente en Argentina, y fue algo que realmente también contribuyó a que los jóvenes se acercaran más a él que a los políticos clásicos, que es a los que le tiró durante toda la campaña con esto de las anticasta, ¿no? Que se fueran todos.
De ahí viene precisamente también el apodo de León, ¿no? Por esa melena que lo está caracterizando.
Así es, y todas estas excentricidades pues no jugaron un papel menor, ¿no? En esta, más allá de las posiciones políticas y más allá también de la cuestión económica, ¿no? Pero ya yendo más directamente a sus propuestas, hay que matizar un poco que la ideología de Milei es de ultraderecha, pero ni siquiera es de una ultraderecha tradicional, no es como una ultraderecha europea. Él se llama libertario, en alusión a una doctrina, a una corriente de pensamiento austriaca que critica al liberalismo, ¿no? Ante el liberalismo, que para ellos está manchado por abrazar precisamente todas estas cuestiones de la libertad de género, las cuestiones lésbico, gay, transgénero, todo eso, el libertarismo o la ideología libertaria es más bien ligada al anarcocapitalismo, donde es la total libertad, más allá del neoliberalismo, la libertad total del capital para pues tomar el poder. Es decir, para Milei el anarcocapitalismo es la abolición del Estado en favor de la soberanía individual a través de la propiedad privada y el libre mercado total. Por eso más bien se parecería un poco a la alt-right, ¿no? A la derecha alternativa de Estados Unidos, que empezó un poco antes de Donald Trump. Sin embargo, hay otra diferencia con la alt-right y también con la ultraderecha, por ejemplo, de Bolsonaro, la de Kast en Chile o la ultraderecha europea, que no es nacionalista. Si nos damos cuenta, la ultraderecha, por ejemplo, de Vox, la ultraderecha de Kast, apelan siempre al nacionalismo, ¿no? A la idea de patria, a la idea de nación, Argentina como pueblo, pero como pueblo, como España, como pueblo elegido, ¿no? Y sobre todo, esto de diferenciarse de lo que es español o lo que es chileno o lo que es, por ejemplo, húngaro, y lo que es externo, es decir, la migración. Son totalmente ultraderechas antiinmigrantes, y es algo que se diferencia mucho esta ultraderecha de Milei, porque nunca en la campaña habló de migración, nunca habló de diferenciarse, ¿no? Nunca habló de nación, nunca habló de pueblo, siempre apeló a la cuestión como ciudadana, a la gente, al individuo, ¿no? Esto es precisamente donde su libertarianismo, por así decirlo, va más allá, ¿no? Porque es total, ¿no? La abolición del Estado implica para él también, ideológicamente, pues no hablar de nación. No significa que esté optando por la destrucción de Argentina como nación. Sin embargo, él apela más totalmente a la libertad total, individual como tal, ¿no? Y entre otras cosas, pues en lo que sí abraza un poco a la alt-right, a la derecha alternativa estadounidense, es esta idea del marxismo cultural, y es donde viene lo que mencionábamos, lo que mencionaba Jair, esta cuestión, la cuestión educativa, ¿no? La cuestión del feminismo, la cuestión del aborto, y esto fue lo que atrajo a los varones jóvenes precisamente. El cierre de la década había visto nacer este movimiento de ni una menos en contra de los feminicidios, la batalla por el aborto, el cuestionamiento a la masculinidad tradicional, y todo esto, pues Milei lo dinamita. A lo largo de la campaña precisamente atrae a este electorado cada vez joven, pero la cuestión económica, también la cuestión de terminar con esta casta, sobre todo con el kirchnerismo, que realmente sí se hizo pues un lema de campaña como tal, fue el que también atrajo ya después a otro espectro más amplio de la población, ¿no? Entonces vemos a un Milei, un líder carismático, estridente, aunque con muchas incongruencias en sus propuestas, pero con frases contundentes, ¿no? Como esto de que se vayan todos, que paradójicamente es la misma frase que utilizó el kirchnerismo para llegar al poder después de la crisis de 2001. Entonces, en eso, ahí no está tan lejos de la casta, como él dice, porque también hay que matizar que Milei, antes de trabajar en la televisión, trabajó para políticos peronistas, fue asesor de varios políticos peronistas y de los y políticos tradicionales, y el dueño de la televisora donde trabajó era uno de esos políticos que lo introdujo, y de ahí fue donde se hizo famoso, y pues se le ocurrió la gran idea de volverse pues candidato.
El problema es que hoy la solución está en manos del problema, que son los políticos no son la solución.
Y otro tema también está la cuestión de las privatizaciones, Jair.
Sí, un tema que también está causando ámpula en Argentina. Desde un principio él hablaba de privatizar todo lo que fuera posible. Incluso hablaba de desaparecer varios ministerios y privatizarlos. Hablaba en un principio incluso de privatizar el sector salud, el sector educativo, que ya después reculó, pero en estos momentos lo que más preocupa a los especialistas o a cierto sector de Argentina es la privatización. Y una de las principales es la petrolera nacional argentina, ¿no? La YPF, que es, digamos, como el Pemex de aquí de México, pero allá de Argentina. Milei, evidentemente, es una de sus primeras prioridades de privatización. Este sector petrolero, que pues, es uno de los dependencias fundamentales para la economía argentina. También ha hablado de las aerolíneas argentinas, la principal aerolínea estatal de vuelo, también quiere ya echarla para las privatizaciones. Es un amplio sector de la que Milei se quiere deshacer, entregarle estos recursos a las manos privadas para que, según él, se generen más riquezas y para que también esto pueda solventar un poco esta economía desquebrajada del país. Y esa es una de las principales apuestas que sí, él lo mantiene hasta este momento, hasta las últimas entrevistas, ha dicho que eso sigue en pie, sigue adelante y es de las primeras acciones que va a tomar desde su toma de protesta. Dice que no va a haber medios tintes, que no va a haber que no va a ser progresivo, sino que va a ser de inmediato, que es lo que se necesita en esta terapia de shock, lo que mencionamos en un principio, que es lo vital en este programa económico, las privatizaciones, que si realmente es lo que está causando mucha alerta a los especialistas, a los analistas económicos, no solo argentinos, sino de todo el mundo, que están expectantes a esta situación.
Y el recorte al gasto público.
Exacto, y de ahí va esta cuestión del recorte al gasto público, que evidentemente los principales afectados son las clases medias y la clase baja. Evidentemente va a afectar a toda estos sectores en un país que, lo mencionabas al principio, vi que el 40% está en la pobreza, y imagínate, estos recursos enfocados a este sector podrían estar desapareciendo, podrían incluso aumentar estas cifras de pobreza si es que no se manejan adecuadamente. Esto teme muy bien, y creo que también hay mucha desinformación respecto al tema para el pueblo argentino, incluso en el tema de la dolarización. También creen que el cambiar la moneda es ganar lo que ganaban en pesos, se transformaba en dólares. Es decir, si un argentino ganaba, no sé, mil pesos a la semana, creen que se iba a transformar a $1,000 su sueldo. Eso lo creen mucho y lo han estado monitoreando bastantes medios argentinos. Es un tema de desinformación que evidentemente no estaban al pendiente, y ahora que se les comunica que pues es una conversión monetaria lo que va a suceder en caso de que sí se dolarice la moneda, pues evidentemente ya cambian su perspectiva, ¿no? Y algunos han mostrado ya en este momento, a la grabación de este podcast, se cumplió una semana de la elección, y ya hay algunos unas voces minoritarias hasta este momento, pero que sí han mostrado este arrepentimiento tal vez del voto a Milei, pero esto no es algo que pueda desajustar hasta ahora a esta votación. Pero sí, este panorama totalmente preocupa a muchos sectores, Vic.
Sí, incluso las calificadoras, estas casas de bolsa internacionales, Moody's, Barclays, JP Morgan, han alertado de que si pone en práctica esta terapia de shock, como la llama, puede ser causante de desequilibrios no solo económicos, sino también sociales. Precisamente eliminar las ayudas sociales a tantos millones de argentinos puede provocar simplemente manifestaciones. Y aparte, hay que poner en claro que no tiene mayoría en el Congreso Milei, entonces tiene que negociar muchas de estas propuestas, que por otro lado algunas ya las ha matizado, ya las ha un poco, le ha bajado el tono, ¿no? Y el otro tema al final es también la política exterior, ¿no? Milei en su política exterior está hablando de un acercamiento total a Estados Unidos e Israel. Israel es como extraño, ¿no? Estados Unidos, bueno, es como su referente económico, ideológico, ¿no? En cuestión de la alt-right y de la economía, pero Israel pues es como muy raro, ¿no? Es católico Milei, pero, por ejemplo, se enfrentó al Papa llamándolo representante del maligno por sus posturas marxistas. También es un ferviente admirador de la religión judía y de la figura de Moisés. E incluso ha dicho que quiere convertirse al judaísmo y ser el primer presidente judío de Argentina. De hecho, ya dijo que el primer país que va a visitar como presidente es Israel. Y esto pues habla también mucho pues, de este alineamiento, digamos, con los sectores más ultraconservadores a nivel mundial. Y por el otro lado, había planteado muy claramente el alejamiento de China, de Brasil y de Rusia. Él decía, no hago pactos con comunistas, soy un defensor de la paz, de la libertad y la democracia, dijo en una entrevista con este periodista estadounidense Carlson Tucker en pasado septiembre. Pero pues aquí está metiendo, porque también hizo una crítica de Putin atroz, así que era un autócrata y que era antidemocrático, pero lo mete en el mismo saco de los comunistas, ¿no? Ni siquiera está hablando de Cuba, de Norcorea, sino de China y de Brasil como comunistas. Entonces creo que ahí sí necesita como una guía de que le digan qué es comunismo un poco a Milei. Ya recientemente explicó que eso no va a impedir que los empresarios argentinos negocien directamente pues con estos países. Pues claro que no, porque la mayor parte de la economía argentina son exportaciones y uno de sus mayores importadores de productos es precisamente China. Entonces también no los puede dejar fuera así tan fácilmente Milei. Y está el caso también de el negacionismo, esto que también está levantando ámpulas, sobre todo Sudamérica, ya que esto, su vicepresidenta electa, Victoria Villarreal, tanto él, Milei, como esta vicepresidenta, son, digamos, se asumen como negacionistas por esta campaña a favor de revisar la estructura de la memoria de los desaparecidos durante la última dictadura. Según ellos, no hay 30.000 desaparecidos en Argentina, lo mucho dicen habrá 8.000, ¿no? Entonces se han dedicado a, y también a recuperar esta idea que había en los años 80, una teoría que de los dos demonios, donde tanto el Estado dictatorial era culpable de las miles de muertes en Argentina, como también de los guerrilleros, los montoneros que le llamaban, eran culpables de todas estas muertes. Entonces está equiparando la muerte, las muertes a manos del Estado con supuestas muertes perpetradas o bombazos perpetrados por grupos guerrilleros o grupos contrarios a la dictadura en ese momento. Entonces están hablando pues, de un revisionismo histórico, que esto pues también, digamos socialmente, es peligroso para un país.
Un poco movenido también por el negacionismo del futuro gobierno que vamos a tener. Y es como una señal de protesta por poder defender a nuestros queridos 30.000 desaparecidos. Porque ellos dicen que no hubo tanto. No importa, aunque hubiese habido 5 o 10, es lo mismo. Hubo un genocidio acá, no fue una guerra, ni tampoco los nuestros se fueron de viaje, como dicen. Fue un genocidio.
Así es, y nada más por agregar, en el tema del negacionismo, también en el cambio climático, es totalmente negacionista. Él considera que el humano no es responsable del cambio climático. Y con esto vamos a tener que acabar. O sea, sabemos que dejamos muchos puntos fuera de este tema que pues nos podemos extender mucho más, pero el tiempo ya reclama que cerremos. Así que pues nosotros les agradecemos que hayan llegado hasta este punto. Muchas gracias, Vic.
Gracias, Jair.
Bueno, entonces nosotros tenemos una cita el próximo lunes. Ya saben, todos los lunes sale un episodio nuevo de Las Claves del Mundo. Nos podrán encontrar en las principales plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Acast, Amazon Music y Deezer. Y en el caso de Spotify, por favor, ya pueden tener interacciones con nosotros. Nos pueden hacer llegar también por ahí sus dudas, sus sugerencias, sus recomendaciones, hasta sus críticas si así lo desean. También pueden escribirnos a través de nuestro correo electrónico podcast@oen.com.mx y en nuestra cuenta de X, antes Twitter, pueden encontrarnos como @elsolde_mexico. Muchísimas gracias por habernos escuchado y sobre todo gracias a ti, Víctor, nuevamente. Gracias a la producción de Natalia Castañeda y gracias a ustedes por seguirnos escuchando. Nos oímos el próximo lunes, ya saben. Hasta entonces.
Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.